Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial y con mucho afecto de parte de Samuel Orozco, su servidor, de parte de todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, pues antes déjenme decirles que es la víspera de nuestra jornada anual de recaudación de fondos al aire, de nuestros llamados a que haga una promesa de apoyo para el servicio que recibe día con día de esta, su radio cadena de la comunidad, que es Radio Bilingüe. Esta pues será su oportunidad de expresarse y votar por medio de su cheque a favor de esta organización no comercial, una organización dedicada por misión a traerle información que pueda ayudarle a hacer decisiones en su vida diaria y también en su quehacer público, en su quehacer ciudadano. Tome usted nota de los llamados al aire que ya están a su alcance y llámenos de inmediato para irse declarando como un radio contribuyente, un verdadero radio participante a través de sus colaboraciones, de sus contribuciones en forma de cheque. Estaremos con ustedes a partir de mañana llevándoles este mensaje. Hoy, amigos, en Línea Abierta pondremos el foco en los tres días de la semana pasada que han sacudido violentamente la conciencia del país. El martes y el miércoles mueren dos negros a manos de la policía en Baton Rouge, Luisiana, y en St. Paul, Minnesota. Al circular los videos que mostraron a los policías armados y los cuerpos ensangrentados de los hombres afroamericanos, estallaron manifestaciones pacíficas de repudio a la violencia policial por todo el país. Y el jueves, un francotirador, veterano de guerra, en venganza, mató a cinco policías en Dallas. Estos trágicos hechos, este derramamiento de sangre, han atizado el debate nacional sobre el abuso policial, sobre el uso excesivo de fuerza por los agentes del orden y sobre la violencia armada. Los hechos de Baton Rouge y de St. Paul siguen causando indignación nacional. Manifestantes siguen saliendo a las calles en Sacramento, en Memphis, Atlanta, Tampa y otras grandes ciudades del país. Esto a casi una semana de los primeros hechos. Hasta aquí en Fresno. Aquí en la ciudad de Fresno, desde donde transmito en estos momentos, el diario Cabeceo, el diario de la localidad, se dedicó a cabecear lo siguiente: manifestantes llenan las calles de Fresno, cientos de manifestantes. El presidente Obama, quien a propósito hoy está en Dallas en un servicio de recordación de los policías caídos el jueves, dijo al saber de las muertes de los hombres negros que el país debería indignarse ante estas tragedias. Este no es un asunto de los negros, es un asunto de todos en la nación, y pidió al país elevarse, dar más de sí. En estos momentos estamos escuchando las palabras del presidente Obama dirigiéndose a algunos residentes en Dallas, a cientos de residentes en Dallas, en un servicio de recordación de los caídos en esa ciudad. Obama, a través de este discurso, busca tratar de llevar un poco de alivio a una nación que en estos momentos está recuperando de los sangrientos hechos de la semana pasada. En este discurso que está en estos momentos compartiendo con la nación, el presidente Obama se ha dirigido tanto a estas balaceras masivas como a las protestas, como igualmente a críticos asuntos de disparidad racial. Escuchemos. Five officers we lost, but also weep for the families of Alton Sterling and Philando Castile. In this audience, I see what's possible. I see what's possible when we recognize that we are one American family, all deserving of equal treatment, all deserving equal respect, all children of God. That's the America I know. Now, I'm not naive. I have spoken at too many memorials during the course of this presidency. I've hugged too many families who've lost a loved one to senseless violence. And I've seen how a spirit of unity born of tragedy can gradually dissipate.
overtaken by the return to business as usual.
El presidente Obama dirigiéndose en estos momentos en vivo a una audiencia en un servicio de recaudación de los policías caídos en esa ciudad, en la ciudad de Dallas, mencionando cómo no solamente en este funeral, en este servicio funerario, merecían la recordación los policías caídos, sino también aquellos, las familias de los caídos en Baton Rouge y además en St. Paul. Todos merecen trato igual, todos merecen un igual respeto y esperamos que esta unidad que se ha generado en estos momentos por todo el país no caiga luego en los business as usual, en el trabajo de siempre, de costumbre. Pues bien, eso es lo que en estos momentos está pronunciando el presidente Obama en la ciudad de Dallas anteriormente, en días previos al trascender los hechos de tanto de Baton Rouge como los hechos de St. Paul en Minnesota. El presidente Obama reaccionó de la siguiente forma desde Polonia, país que visitaba.
But what I can say is that all of us as Americans should be troubled by these shootings.
Todos nosotros en Estados Unidos deberíamos estar consternados, preocupados por estas balaceras, porque no son incidentes aislados. Son sintomáticos de un conjunto más amplio de disparidades raciales que existen en nuestro sistema de justicia criminal. Y luego, el presidente Obama da estadísticas que muestran cómo negros y latinos, a pesar de ser menos de la tercera parte de la población, forman, sin embargo, más de la mitad de la población encarcelada. Esos son los hechos. Y cuando incidentes como estos ocurren, hay un montón de nuestros ciudadanos que sienten que por el color de su piel no son tratados igual, equitativamente. Y eso duele. Y eso nos debería indignar a todos. Esto no es solo un problema negro, no es un problema hispano. Esto es un problema de Estados Unidos del que todos debemos hacernos cargo. Fueron palabras del presidente Obama pronunciadas en Polonia, donde se encontraba de visita. El gobernador de Minnesota, Mark Dayton, se preguntó, ¿habría pasado la muerte de Philando Castile si chofer y pasajeros hubieran sido blancos? No lo creo, se contestó. La derecha conservadora, por su parte, evadió el tema de las muertes de negros y, en cambio, arremetió duro por la caída de policías en Dallas. Un político republicano causó escándalo al culpar al presidente Obama de las muertes de los policías y dijo lo siguiente: esto es la guerra, cuídate Obama, cuídense los de Black Lives Matter. Aquí a este político solo le faltó izar la bandera de los confederados y convocar abiertamente, a grito pelado, a una nueva guerra civil, a una nueva guerra de secesión. Este es un comentario personal. El exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, acusó a Black Lives Matter de ser racista por naturaleza y dijo lo siguiente: cuando dices que las vidas de los negros importan, eso es racismo. Las de los blancos y de los demás también importan, eso dijo Giuliani. El presidente Obama, respecto a este mismo asunto al que se dirige Giuliani, comentó lo siguiente en ese discurso que pronunció en días pasados en Polonia.
When people say Black Lives Matter, that doesn't mean Blue Lives don't matter. It just means all lives matter. But right now, the big concern is the fact that the data shows.
Cuando la gente dice las vidas de los negros importan, eso no quiere decir que las vidas azules no importen. Solo quiere decir que todas las vidas importan. Pero actualmente, la gran preocupación es el hecho de que los números, las estadísticas muestran que la gente negra es más vulnerable a esta clase de incidentes. Esto no es cuestión de ponernos a comparar el valor de las vidas. Esto es cuestión de reconocer que hay una carga particular que se está echando en los hombros de un grupo de conciudadanos. Y deberíamos estar concernidos de eso. No podemos dejarlo de lado. En sentido contrario, un analista de izquierda también dijo sobre lo de Dallas, dijo: quiero ser muy claro, lo que ocurrió en Dallas no fue un acto execrable, fue una consecuencia directa de una campaña sin precedente de la aplicación de fuerza mortal por las fuerzas del orden en todo el país. Los policías matan y matan a un ritmo sin paralelo en ninguna otra parte del mundo, con la sanción y el patrocinio de un Estado supuestamente democrático. Esto fue lo que tuvo un analista, un conocido analista, que comentar. Por otra parte, líderes latinos que han logrado medio hacer oír su voz en este intenso debate advierten lo siguiente. ¿Y qué tal los latinos que han caído objeto de violencia policial? La misma semana que se balaceó a Alton Sterling y a Philando Castile, murieron también 4 latinos a manos de policías. De ellos no se dijo casi nada o no se dijo nada o casi nada en los medios. La noticia le pasó de noche a la opinión pública. ¿Por qué se ignora tanto al latino? ¿Por qué el silencio? Eso es lo que se preguntan algunos. Bueno, de esto y más comentaremos. Y para esto hemos invitado a este programa al doctor Roberto Sintli Rodríguez, quien es profesor universitario en el Departamento de Estudios México-Americanos y de la Raza dentro de la Universidad de Arizona, en el campus de Tucson. Nos acompaña en estos momentos desde México, la Ciudad de México. Debo decir también que Roberto es columnista, conocido columnista, y una vez fue objeto de violencia policial, de abuso de fuerza en la ciudad de Los Ángeles. Roberto, bienvenido.
Bienvenidos.
Gracias por estar con nosotros, Roberto. Y tengo también la presencia del abogado José Luis Fuentes Román, quien es director ejecutivo de la organización People United for a Better Life in Oakland, con sede en Oakland. El pueblo unido para una mejor vida en Oakland. Abogado Fuentes Román, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia, abogado. Roberto, quisiera comenzar contigo. Roberto, quisiera comenzar con esto último que dije, y que algunos lo han señalado públicamente. Varios latinos han muerto en días recientes y de ellos no se habla. Háblanos de esos casos que tú has logrado registrar en días recientes de latinos.
Mira, aparte de esos 4, también fueron 2 más. O sea, fueron 6. Inicialmente fueron 3 afroamericanos y 6 mexicanos y latinos. Para mí, uno de los casos peores fue el de Wyoming, de el señor Scott Ramírez, que fue al funeral de su papá y ahí lo ejecutaron. Y esa es una táctica es común. Eso lo han estado haciendo ya por varios tiempos. O sea, esperan. O sea, son ejecuciones. Esperan a alguien, un tipo afroamericano o mexicano o latino. Lo esperan en el funeral porque saben que van a ir al funeral de la mamá, del papá, de alguien conocido. Y hoy quería decir, disculpen, porque estoy en la calle y no puedo ponerme a algún lugar donde no haya... Bueno, se puede escuchar.
Te escuchamos cosas, perfectamente, Roberto. Nosotros no tenemos ningún problema con el sonido, ¿eh?
Ok. Sí, entonces lo que decía es que sí, a este Ramírez lo ejecutaron. Llegó al funeral y al terminarse, ¿cómo se dice? El ambush, que es la palabra.
Lo emboscaron.
Bueno, sí, lo acostaron y ahí lo mataron. Y también una señora en Yuma, Arizona. Por eso digo, se llama Nora Mendoza, creo. Lo escribí en mi página, pero
sí,
ahorita
sí,
como
sí.
Digo...
Bueno, tenemos los casos de 4 detectados, que son Melissa Ventura en Yuma, Anthony Núñez, San José, Pedro Villanueva en Fullerton, California, y Raúl Saavedra en Reno. Ahora nos agregas tú a la lista Scott Ramírez, ¿no?
Sí, también hay otro que se llama Núñez y otro Valenzuela. No sé si dijiste Valenzuela, pero como digo, en total o son 6 o son 7. Pero mira, para que sepa la gente, esto yo he estado, ¿cómo se dice?, investigando todo esto ya como 40 años. Y lo que te voy a decir es que esto lo que ha pasado no es algo excepcional. Lo que pasa es que a veces tenemos video, a veces llega a las noticias. Bueno, como tú sabes, a los mexicanos, a los latinos, aunque haya video o lo que sea, casi nunca llega a nivel nacional. Es por el hecho de que vivimos en una sociedad que piensan que todo lo racial es blanco y negro, y que cuando hay casos de mexicanos y latinos es cosas de la migra o de México. Entonces es parte del problema, pero sí, no, mira, en 40 años de que yo he investigado todo esto, es muy regular, siempre. Como tú sabes, el caso mío fue del 79 y yo gané, pero yo desde el 68 empecé, y no porque quise, es que ves lo que estaba pasando alrededor de mi vecindad, en el este de Los Ángeles. El caso de los huacas, cuando salieron estudiantes, fueron golpizas feas de la policía. Y después en 70, cuando mataron a Rubén Salazar. Pero, y cuando me mataron, casi me mataron a mí, empecé a investigar. Y yo, mira, yo sé que mucha gente no va a pensar igual como yo, pero a mí no me importa. O sea, porque yo he hecho las investigaciones. Yo estoy seguro que esta violencia viene de 1492.
Bueno,
o sea, porque mira, yo empecé, dije, bueno, ¿cuándo estaba mejor? Empecé con los 70, después a los 60, a los 50, a los 40. Y uno pasa, va para atrás y siempre ha sido lo mismo.
No ha cambiado la actitud.
De Sleepy Lagoon, todo eso. Antes linchaban, mataban al mexicano para quitarle la tierra, eso fue en los 30.
Parte del patrón de conducta, o sea, por las fuerzas policiales de aquel tiempo. Bueno, ahí dejaremos un poco tu comentario. Roberto, nos iremos a breve pausa, seguiremos con más conversación en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, hablamos de los hechos en Baton Rouge, en St. Paul y además en Dallas, Texas, donde en estos momentos se encuentra el presidente Obama pronunciando un discurso a la nación. Después traeremos más segmentos de ese discurso que en estos momentos en vivo se encuentra pronunciando el presidente Obama. Tenemos también la presencia para comentar el tema del abogado José Luis Fuentes Román desde Oakland. Abogado Fuentes Román, ¿está usted de acuerdo con lo dicho por Roberto de que han muerto en este mismo periodo, en los días recientes, varios latinos? En circunstancias un poco parecidas quizás a las de los muertos afroamericanos, pero de que de ellos se habla menos, se habla poco, no ameritan titulares en la nación. ¿Está usted de acuerdo con este análisis y por qué el silencio, si es que está de acuerdo?
Estoy de acuerdo, y solo aquí en California tenemos que ver que el año pasado 1861 agentes murieron, y de esa cantidad estamos viendo que el 83% eran hombres. De esos 83% aquí en California, el 43% eran latinos. Estamos hablando de más de 800 latinos matados solo aquí en California desde Chula Vista.
Muertos por violencia armada, no, obviamente esto es en general, ¿no? Violencia armada en general.
Sí, es violencia armada y el problema de estos estadísticos es que no tenemos una manera de clasificar a cuántas de esos 800 o más gentes latinos que murieron en California fueron por violencia de la policía, y eso es algo que tenemos que, y estamos en nuestra organización Pueblo trabajando para poner un sistema de tener esas estadísticas.
Así que las estadísticas policiales, las estadísticas públicas solo incluyen a afroamericanos e incluyen a blancos, los datos de los latinos o los demás no se registran. Esto afecta a la comunidad a la hora de hacer políticas, a la hora de hacer planes de gobierno, ¿no es así?
Sí, claro.
¿De qué forma?
Bueno, para comenzar, ¿verdad? Si no sabemos cuántos latinos están muriendo a las manos de la policía, no podemos traer a los políticos los datos que ellos quieren para enseñar que es una epidemia que está existiendo. Lo mismo es lo que está pasando con los africanos americanos, que tampoco sabemos cuántos de ellos están muriendo a las manos de la policía. Sí sabemos que 28% de esos 1,861 que murieron el año pasado eran africanos. Entonces, ellos están muriendo menos que nosotros. Los latinos están muriendo 43%, los africanos, americanos 28%. Y si supiéramos cuántos son a las manos de las policías, creo que la estadística dijera que los latinos los están matando la policía más que los africanos. Uh-huh. Y esos fueron datos que necesitamos para traerlos a las autoridades.
Les voy a pedir a continuación a nuestros invitados sus comentarios sobre las más recientes muertes, las de la semana pasada, cuando menos las que saltaron a la prominencia nacional, y las que al saltar a la prominencia nacional han causado pues esta ola de indignación y esta ola de manifestaciones públicas por todo el país. Roberto, ¿puedes comentar ahora sobre las muertes la semana pasada de los hombres negros, Alton Sterling en Luisiana y Philando Castile en Minnesota? Sí. ¿Qué de estos incidentes crees que los hizo saltar tanto a la prominencia nacional y pues motivar a tantos miles a salir a las calles a protestar?
Bueno, parte es una combinación y es algo bueno que le dan el micrófono, que le dan la cámara, ¿no?, para que la gente sepa. Porque te digo, siempre, y mira, una cosa que ojalá, bueno, yo pienso que mucha gente no sabe. Hay miles de videos similares. Yo hice uno de 15 minutos y tengo como 30 casos de latinos, como 15 casos de afroamericanos, todos similares. Pero lo que pasa es que en casi todos los videos de que yo he visto, creo que solo un caso fue la policía fue a la cárcel. O sea, uno piensa, bueno, mira, aquí está el video, podemos ver que lo mataron, pero solamente, ¿sabes cuál caso fue? El de Oscar Grant, allá en Oakland. Pero es el único que de que yo sepa, y creo que le dieron un año. A los demás, es como si más, ahora es como entretenimiento. O sea, uno ve y no pasa nada. Y eso es lo que sigue pasando. Entonces, por eso, con estos dos últimos casos, como digo, pues todos sabemos, ¿ver? ¿Te acuerdas que hace que fue un año Sandra Bland? O sea, no, pero hay miles y miles. Mira, para que si la gente no sabe, el periódico The Guardian, no nomás ellos, pero creo que el Times de Nueva York, el Times de Los Ángeles, el Washington Post, todos ahora, eso no ocurría antes, pero ahora sí, están contando cada vez que la policía mata y tienen ahí su cuenta. Pero mira, una cosa, sí, que dijo el abogado.
Y esas son las únicas estadísticas, ¿no? Son estadísticas, a final de cuentas, privadas, ¿no? En otras palabras, de medios privados. De periodismo, sí, no son precisamente estadísticas de gobierno, estadísticas que las propias agencias estén voluntariando.
Correcto, y hacen mejor trabajo que el gobierno. Pero mira, una cosa que también hay falla con ellos es de que tienes que buscar en las estadísticas donde dice unknown, o sea, de no se sabe, uh-huh, y también las que dicen de raza blanca. O sea, esta sociedad está un poco confusa. Sí. O sea, a veces ponen a los latinos en la categoría de raza blanca.
Cierto.
O sea, no deben estar ahí. Ajá. Pero por eso, mira, porque sí, yo vi hasta el Times de Los Ángeles que García, que Rodríguez, que González los tenían en
todos
la categoría
clasificados
blanca,
como blancos, ¿no? Efectivamente, una forma
sí,
entonces, de ver las cosas, exacto, en blanco y negro.
Entonces, sí, entonces si uno ve que mataron a 100 en 2015... es posible que fueron 130. Sí. O sea, uno tiene que hacer trabajo, buscar, porque, como te dije, yo encontré bastantes.
Bueno, quisiera preguntarle
parte de la razón
también
que estoy en México ahorita.
A ver, ¿cuál es la razón por la que estás en México, Roberto?
Oh, sí, es que estaba diciendo que yo terminé un libro sobre esto. Bye. O sea, yo tenía planes de escribir una memoria, testimonio de mi caso y de cómo veo la violencia después de 30 años, cosas así. Pero empezaron todas estas matanzas. Entonces completé el libro y estoy aquí más para descansar. Ay. Pero de repente...
Bueno, ¿qué tal si le cedemos la palabra al abogado José Luis Fuentes Román? Su opinión igualmente sobre los hechos de Baton Rouge y de Minnesota, abogado, y qué es lo que los separó de los demás, qué es lo que llegó a causar, ¿no?, esta ola de indignación, esta ola de manifestaciones por el país.
Mira, es una travesía lo que ha pasado, ¿no? Y todos nuestros corazones están quebrados por esa experiencia de lo que la policía está haciendo en nuestra comunidad. Y por supuestamente la gente no está feliz, porque cuando llevamos a esos policías a las cortes, nada les pasa. Lo que el jurado viene y dice, no son culpables, ¿verdad? Y lo que tienen que comprender lo que pasó en Dallas es que los muchachos jóvenes no son los mismos muchachos de 1960 con el doctor Martin Luther King. Ellos no van a dar la otra mejilla para que les peguen, ¿verdad? Ellos están enojados porque lo que le está pasando a la gente joven, que la policía los está matando, ¿no? Y eso tiene que confrontar la nación, que los muchachos no van a seguir siendo abusados, y nosotros todos sentimos por las matancias y las pérdidas de los policías y la familia, igualmente que estos muchachos en Minneapolis y también en Baton Rouge, que fueron muridos, ¿no? Pero el problema es que la gente africana-americana y los latinos estamos frustrados que nuestras familias las están matando la policía, y las protestas que hacemos no están haciendo nada, porque el sistema judicial en Estados Unidos está quebrado. No podemos traer a justicia a estos policías en las cortes. Y necesitamos ver una manera diferente de ver este problema cuando la policía mata a nuestras gentes, sí, porque las cortes no hay justicia allí.
Muy bien. ¿Qué tal si les demos ahora sí la palabra a los oyentes que están comenzando a llegar a línea telefónica? Comencemos con José, que nos llama desde Merced, aquí en el norte de California. José, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira. Yo no, es con lo que voy a decir, no es que esté de acuerdo con lo que pasó, no, eso me da coraje, me indigna, pero es porque el gobierno se ponga las pilas y empiece a trabajar en esto, porque lo que les pasó a esto puede seguir pasando con más, esto aquí no va a parar, porque un francotirador se para y al rato aparece otro, y los policías no se están cuidando, y ellos sí están cuidando al francotirador. Ahora, tocante a la clase de policías que tenemos, son policías que ha puesto el gobierno, que son de guerrilleros, de los que fueron a la guerra, y no, los están metiendo a trabajar allí. Ellos están hechos para matar. Debe de sacar esa clase de gente de policía y meter los policías que tenía antes, porque lo que tiene ahorita es puro matón, que viene traumado de la guerra. Ya te digo, eso es mi opinión mía.
Muy bien, gracias por su opinión, José. Vayamos con María, que nos llama desde Yakima, estado de Washington. María, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Gusto saludarte de nuevo. Mira, soy María, nativista acá del Valle de Yakima por años. Es muy triste todo lo que está pasando, por eso me asumo a hacer este comentario. Yo creo que los policías, el cuerpo policiaco debe de hacer un cambio ya, porque sí es mucho abuso lo que está pasando, y también si el cuerpo policiaco no hace un cambio, pues ya se miró. El pueblo va a empezar a tomar la justicia por sus propias cuentas. La otra cosa, apoyo al señor que acaba de hablar ahorita. Dijo que los que vienen de las guerras de Irak, donde han estado, es cierto. Y todos esos, yo he estado en academias policíacas, la mayoría de ellos de allá vienen. Y estas personas vienen muy lastimados. Ellos están trineados nada más a matar. Entonces, ¿quién necesita el cuerpo policiaco hacer un cambio? Y ya, antes de que sucedan otras cosas muy drásticas. Y bueno, ojalá que el pueblo también se una en que les fijamos a nuestros departamentos de policía que tenemos que hacer un cambio ya. Bueno, gracias por
muy
su
bien,
tiempo.
Gracias por esas opiniones. Quisiera comenzar con usted, abogado. Ambos nuestros oyentes coinciden en la necesidad de que dentro de los cuerpos policíacos debe haber profundos cambios, y uno de esos cambios me dio la impresión de que proponían una depuración de las fuerzas policiales. ¿Puede comentar, José Luis?
Sí, muchas gracias. Aquí en Oakland hemos estado por 13 años debajo de un mandato federal, nuestro departamento de policía, y hemos gastado más de 13 millones de dólares para que arreglen el problema de abuso de policías. Y todavía seguimos con los policías o matando a gente o abusando de las mujeres y que son menores de edades teniendo sexo con ellas. O sea, lo que hemos hecho aquí es los últimos 3 años hemos estado con la consejía para pasar un cambio a nuestras leyes de la ciudad para poner una comisión de para la policía, y esa comisión va a tener el poder para disciplinar, para correr a los policías, para correr al gerente de la policía, y la comisión va a ser de gente particulares, no va a ser de policía, sino que va a ser del pueblo, y el pueblo va a seleccionar a la gente que va a ver qué es lo que hizo la policía y qué va a ser el castigo. La policía no quiere nada de eso, por supuesto, y nos está peleando y nos ha estado peleando por 3 años.
Sí.
Pero estamos hoy ya para con lo que ha pasado recientemente aquí en Oakland, julio 19, el consejo de Oakland va a votar para poner en noviembre en el ballot ver qué es lo que quiere el pueblo de Oakland, si quiere una comisión de policía de gentes particulares del pueblo. Vaya. Para que
así que se va a dejar en manos de los votantes, se va a dejar en manos del electorado esta decisión, la decisión de establecer una especie de comisión del pueblo, o sea, una comisión ciudadana que al mismo tiempo tenga poder, ¿no? Que tenga el poder de recomendar por la remoción de oficiales del cuerpo de policía, ¿no? Habrá que seguir de cerca esta iniciativa dentro de la ciudad de Oakland, que por cierto, pues ha sido igualmente zona cero en esta cuestión, en el asunto de casos, de incidentes en los cuales se ha pues abusado desmedidamente por parte de la policía en contra de ciudadanos y sobre todo de jóvenes locales. Vayamos con Bernardo, que nos llama desde Fresno, California. Bernardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a tus invitados. Mira, muy buen programa. Estos dos casos que se están sonando más por esos afroamericanos que murieron en manos de la policía, no se está olvidando que aquí en Fresno, hace una semana antes, unos días antes que pasaran esos dos casos de estos afroamericanos, mataron a la policía de Fresno, mató a un muchacho de 19 años. Y hay un video donde todavía tirado el muchacho en el suelo con las manos levantadas, acostado. Los policías de Fresno le metieron 4 balazos y lo mataron. Al día siguiente, la policía de Clovis mató a otra persona, no sé si era un criminal, no sé si traía armas, pero también lo mató en la ciudad de Clovis. Yo pienso que si le siguen dando inmunidad a esos policías, pues van a seguir creciditos, van a seguir echándose más gente a los cementerios. Tienen que empezar a castigarlos y no con correrlos, porque al último, el que paga el impuesto es el que va a pagar. Nosotros vamos a pagar esas demandas millonarias, la ciudad paga, las aseguranzas pagan y ya, se acabó. Y siguen los criminales de corbata y de placa en el pecho matando gente. Digo, esos son los casos que suenan más por la violencia, por las protestas que ha habido, pero en realidad unos días antes hubo otro y no me acuerdo cómo se pide la persona, pero se llama Noble, no sé si es latino.
Sí, claro, es el joven de 19 años del que ha estado hablando Bernardo, efectivamente. Sí. Y sí, lo más perturbador de todo esto es de que en ese video captado por una cámara ciudadana, efectivamente se miró el cuerpo tirado en el suelo y en esos momentos recibió todavía por lo menos un impacto más de bala, ¿no? Algo muy perturbador. Gracias por la llamada. Javier nos llama también desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias por la oportunidad. Sí, en realidad ya no es, antes tenía el lema de la policía de servir y proteger. Ahora han hecho un cuerpo militar y ya lo están militarizando y es un enemigo del pueblo. Y es una política ya de que viene de Estados Unidos, porque todos hablan del presupuesto y que hay que vigilarlo y eso, pero nadie pone atención en que los militares tienen la mayor parte del presupuesto y Estados Unidos tiene 50 bases alrededor del mundo que no son para ir a ayudar a los pueblos, son bases militares para ir a matar gente y entrenan gente para matar. Aquí tienen escuelas que entrenan gente para matar y su negocio es matar. ¿Por qué? Porque quieren dominar al pueblo en muchas formas, y la militar es una, y pues la policía ya está siendo militarizada. Ahí en Oakland hay un han tenido como un jefe de policía como 3 veces porque está metido con muchachitas menores de edad y es el jefe de la policía. Y se dedican al negocio de matar ya, porque...
Hay que cambiar entonces la cultura al interior de estos departamentos, nos sugiere Javier, que la cultura regrese al propósito, a la misión original de servir y proteger. Actualmente más bien son cuerpos militarizados que, como ya lo dijeron otros oyentes, nos dice, pues están más bien adiestrados para matar en vez de para negociar, para proteger a la propia ciudadanía. Me gustaría escuchar tu opinión, Roberto Rodríguez. Háblanos, ¿cómo empezar a sanar, a remediar el problema? Ya se han escuchado algunas voces de pidiendo mayor castigo, no solamente correr a los policías, sino un verdadero castigo a los policías. ¿Cómo empezar a sanar el problema, Roberto?
Dos cosas. Es importante, todo lo que han dicho es correcto. Mira, ahorita funcionan como escuadrones de muerte. Y no es broma, ni es exageración. Entonces, mira, como yo he vivido y he investigado, yo no tengo fe, ninguna fe en el sistema judicial, cero. Entonces, lo que yo pienso es que lo que necesitamos ir a los cortes de la organización americana, ¿cómo se llama? Es la
Estados
OAS.
Americanos. Organización de Estados Americanos.
Y, sí, y también las Naciones Unidas. Los dos entidades tienen corte criminal internacional. Ese es donde tenemos que ir, porque ya de esperar y esperar, como antes que no había videos, decían, no, si nomás tuviéramos capturado con video, pues estuviera en la cárcel, pero no funciona. Bueno. Entonces, para eso existen esos cortes. Cuando no
¿Y qué se esperaría, de esos organismos internacionales? ¿Qué esperarías tú, Roberto?
Bueno, como digo, lo mínimo es un veredicto, pero se necesitan llevar, no caso individual, como de una o dos personas, pero cientos de casos, y existen. Te digo, el abogado te estaba diciendo, bueno, el año pasado mataron más de 1,000, el año pasado, anterior, otros 1,000. Hay miles y miles de casos, y todo el mundo, lo que no hay es un caso. Un caso legal.
Hay un gran desagramiento.
Preparar,
este caso legal de proporciones mundiales, de proporciones continentales, es lo que nos propones a fin de ponerle un torniquete a este derramamiento de sangre de ciudadanos negros y latinos por todo el país. Bien, Roberto y José Luis, nos iremos a breve pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. Y amigos, en Línea Abierta ponemos nuestra atención sobre los más recientes hechos de violencia armada por todo el país, particularmente hechos de violencia perpetrados por parte de policías en contra de ciudadanos negros y ciudadanos latinos en algunos puntos del país y los hechos que enlutaron igualmente a algunas familias de policías en la ciudad de Dallas, Texas. ¿Gusta usted ser parte de la plática? El número a marcar es el 1-800-345-4632. José Luis Fuentes, director ejecutivo de la organización Pueblo en Oakland, nos acompaña. Nos acompaña también el doctor Roberto Sintley Rodríguez, quien es profesor universitario en la Universidad de Arizona, actualmente de visita en la Ciudad de México. 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Pues abogado José Luis Fuentes, ¿Usted qué opina? Ya ve que, pues, dentro de las ideas que se han propuesto a fin de ponerle freno a, y ponerle un torniquete a esta sangría ciudadana, pues se ha sugerido por en algunas partes el uso de cámaras en el cuerpo de los policías para que todo quede bien documentado, mejorar el entrenamiento de policías para que aprendan el arte de calmar situaciones que puedan llevar a la violencia, cómo usar la violencia solamente como último recurso y pues si la usan, pues por qué no usarla no para matar, sino más bien para controlar situaciones. A todo esto, Roberto nos dice, pues él ya no le tiene fe al sistema judicial, le ha perdido totalmente la fe a todo este sistema judicial. ¿Usted qué opina?
Bueno, sabes, es siendo abogado, tengo que tener fe en el sistema judicial cuando estoy haciendo mis casos, pero cuando estamos hablando del sistema judicial que es hecho por Inglaterra y los países de Europa, es un sistema para los blancos, no es un sistema para nosotros. Ese sistema está hecho para que los blancos salgan sin crímenes o salgan mejor, ¿no? Si, cuando nosotros damos ese sistema, ya vamos condenados y ya es un problema ese sistema para nosotros. Necesitamos un diferente sistema para nuestros problemas que tenemos con las autoridades y allí es donde tenemos que ver de tomar responsabilidad personal y ver que estamos viviendo en un país que es muy violento en los Estados Unidos y el problema es las armas. Hay muchas armas que en las calles que nuestros muchachos pueden agarrar y después la policía dicen, ah, es porque tenía una arma o porque estaba viendo tratando de sacar su licencia cuando lo paré, ¿no? Pero si no hubieran armas o tantas armas en las calles, no tuviéramos este problema. Y creo que ahí es donde, ¿sabes? Hay gran grupo de madres, más de 3.5 millones de madres en los Estados Unidos que están tratando de arreglar este problema, quitando las armas de la calle para que los muchachos no las puedan comprar, no las puedan traficar. Pero es el problema que los militares, como uno de los llamadores dijo, ¿verdad? Es que los militares quieren estas armas en nuestras calles porque de allí pueden justificar las matancias de nuestra gente. Y ellos pelean cuando los políticos quieren hacer algo contra las armas, pero necesitamos unirnos todos y pasar leyes para quitar
para el control de armas, las calles. Una regulación y control de armas, de la venta de armas. Vayamos con Enrique, que nos llama desde Salinas, en el Valle de la Costa Central de California. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Un abrazo y felicidades a tu programación. Y obviamente, ¿verdad? Ya viene su 36º aniversario para
así es.
De buena programación.
Gracias.
Brevemente, como has de saber, aquí en Salinas el 70% del presupuesto municipal se va al cuerpo policiaco. Y como has de saber también, ¿verdad? Hemos perdido aquí 5 vidas en los últimos 3 años por abuso policiaco. Entonces seguimos trabajando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el jefe de la policía ya se nos va. Y lo que ha sucedido aquí en Salinas, Samuel, es de que utilizan esta municipalidad como un trampolín para retirarse, jubilarse. Por ejemplo, este amigo se lleva $16,000 mensuales de por vida. Imagínate nada más. Imagina que tú te jubilaras con eso, ¿cómo estarías?
Hoy no más. Y pues en una comunidad, por cierto, que no es precisamente una de las comunidades más ricas del país.
Desde luego que no, pero nuevamente, ¿verdad? Yo creo que una de las cuestiones que la audiencia debe de tomar en cuenta es cuánto dinero del presupuesto municipal
claro.
se va al cuerpo policiaco.
Así es, cuánto dinero de ese presupuesto, que por cierto, una comunidad que está pues entre las comunidades pobres, una comunidad ampliamente de trabajadores del campo, ¿no? En esta región.
Desde luego, sí, y luego también hay que tomar en consideración los contratos que hace la municipalidad con el sindicato de los policías.
Uh-huh.
se sorprenderá una, la gente de ver la forma. Entonces, lo que hemos estado tratando
una fuerza
de
política aquí, muy grande.
Quizás este joven de ahí, de Oakland, esté haciendo lo mismo, es que los policías también tengan seguro, así como nosotros tenemos que tener seguro de responsabilizarnos de lo que hacemos.
¿Algún comentario, abogado José Luis?
No, Enrique está 100% correcto de lo que está diciendo, y hay que lidiar con estos problemas del dinero, pero tenemos que ver que muchos de esos problemas son muy grandes para poder una persona empezar a arreglarle, y hay que comenzar con cosas chiquitas, ¿no? Y pienso las cosas chiquitas es como las armas, no hay que quitar las armas de las calles.
Muy bien.
Y la otra cosa es la comunidad se tiene que unir para ver cómo va a los políticos que votamos para ponerlos y sacarlos de las oficinas. Si
tiene que funcionar como una sociedad organizada, como un pueblo organizado, como un ciudadano activo, efectivamente, hacer democracia a la hora de ponerse en constante actividad. Vayamos con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes.
Qué lamentable, una muerte es una muerte. Lamentable lo de los policías, que yo también estoy indignado, pero también lamentable la muerte del que hizo eso. Y tenemos que la muerte lamentable, una muerte es una muerte, mas no sabemos la razón por la cual la hizo. No sabemos la razón, es injustificable lo que hizo. Pero yo me pregunto una cosa, si este afroamericano lo hayan agarrado en Texas, no le hayan detonado la bomba, ¿cuál haya sido su precio de vida? La muerte. Lo hayan mandado a pena de muerte porque mató a un policía. Digo, la muerte verdaderamente es triste para quien le suceda. No sabemos el origen del cual. Ahora, si nos vamos al origen, esta agitación de estos políticos a nivel cúpula, vuelvo a repetir, y que poco hablamos, que generan y estimulan y de alguna manera u otra estimulan y agitan el racismo, si relacionamos con este candidato Donald Trump, lo que ha estado haciendo anteriormente, ha hecho esa reacción de todo esto. Ahora, en realidad, no hablamos del racismo, vuelvo a repetir, que pienso, decimos que son las armas, decimos que son la gente, pero el detonador real es el racismo, el cual debemos de evitar. Porque imagínate, Samuel, si hace más de 2000 años aquella gran figura que vino haya agitado el odio y el racismo, quizás el mundo ya no existiera, pero agitó el amor y la comprensión. Me refiero a Jesucristo. Y era una figura de nivel que lo estaban observando. Ahorita en los medios de televisión se ve la figura que está arriba y que está diciendo, nada menos con ver el mensaje que manda en su Twitter. Cuando mataron a los gays o la masacre que hubo, mandó una palabra donde decía, felicito a aquellos que creen un terrorismo. Nunca hizo en su Twitter en el mensaje decir que se condolía. Ahora que manda esto de los policías, hay condolencia. O sea, se ve hasta en ese tinte el racismo. Se ve la manera de que hasta la muerte la clasifican como un racismo. Y la comunidad debemos de parar el generador verdadero que es el racismo y el odio, la indiferencia, Samuel.
Generar efectivamente un combate al racismo, al odio, pero también hacia la indiferencia. Con esas palabras de José nos quedamos. Por cierto, en relación a este asunto, quisiera referirme un poco al trato que en los mayores medios se ha venido dando a estos particulares incidentes, no solamente a los ocurridos en Baton Rouge, en St. Louis, y también en estas otras comunidades latinas, los últimos hechos de sangre en los cuales se ha involucrado abuso o excesiva fuerza mortal por parte de la policía, sino también los hechos de Dallas. El jueves pues pasó lo de Dallas, y allí esto pasó en momentos en que miles se manifestaban pacíficamente por las calles de la ciudad. De repente, efectivamente, un francotirador veterano de guerra disparó contra las fuerzas de la policía, mató a 5, hirió a 7, fue muerto de un bombazo por la policía, afroamericano él, por cierto. Pero llama la atención cómo los medios han dedicado grandes planas y los mayores comentaristas y reporteros también grandes titulares para usar estos hechos contra el movimiento pro derechos civiles de Black Lives Matter y para incluso decir que esto es una guerra, ¿no? Aquí estamos hablando de un solo francotirador y ya se habla de una guerra, ¿no? Un solo hombre armado y se señala con dedo acusador a todo un movimiento de un pueblo que en general pues lo ha hecho por las vías pacíficas. ¿Puedes comentar sobre esto, Roberto?
Sí, o sea, lo que acaba de decir el señor es correcto, lo que dices tú también. Mira, dos cosas. Lo primero es de que lo que creo que mucha gente no sabe, la comunidad más impactada por, en términos de porcentaje, es la comunidad indígena de este país. Creo que casi nadie sabe, pero como te dije, a porcentaje son los más impactados. Pero lo que dice el señor, porque mira, ahorita el señor Trump no está en oficina y estamos en crisis. Eso quiere decir que miles han matado y imagínate si él entra de presidente. Entonces eso sí tenemos que, sí, yo para mí que ya estamos en crisis y si entra de presidente estamos en super crisis. Por eso yo digo, yo no tengo confianza con como te dije, con el sistema judicial. Tenemos que ir a nivel internacional. Yo tengo otras ideas también, pero para ahorita, uh-huh. Una es, creo que vamos a tener una junta a nivel nacional sobre estas matanzas contra el mexicano, al chicano, al latino.
¿Crees
y
que...?
Depende si quieren el pueblo indígena,
sí.
Porque para nosotros
ahora,
la mitad de nosotros
preguntarte,
somos indígenas.
Permíteme preguntarte, ¿crees que el hecho de llevar mayor representación racial, étnica, las filas policiales... pudiera llegar a mejorar la situación? En otras palabras, si hubiera una mayor representación de latinos, una justa representación de latinos y de indígenas americanos, ¿crees que esto pudiera llegar a hacer alguna diferencia?
En términos de publicidad o qué, de medios de comunicaciones o qué.
No, yo me refiero a las fuerzas de la policía. ¿No pudiera eso significar
sí, eso
un
pensé.
Diferente trato a los ciudadanos?
Es posible que ayude un poco, pero lo que sabemos en la historia es de que no importa la raza, o sea, es como fuerzas coloniales siempre emplean, si están en África pues, y son blancos, emplean a los africanos, si están en Guatemala, emplean a los pueblos indígenas. O sea, eso a veces ayuda un poco.
Ajá.
Pero si están ahí para ayudar...
Las fuerzas, los resortes de fondo siguen en su lugar y no importará. Entonces, ¿nos sugieres qué tal usted, abogado José Luis, contratara más negros, más indígenas, más latinos a los cuerpos del orden público? ¿Pudiera llegar a cambiar el trato a la ciudadanía?
Sí. No, yo estoy la misma opinión que el profesor, ¿verdad? Porque hay que, de vuelta, tenemos que cambiar... nuestra actitud está de violencia y no, yo no miro mejor manera de cambiar nuestros valores que comenzar con algo chiquito como poner leyes para controlar las armas, y ahí es donde comenzamos. En Inglaterra por muchos años los policías no tenían armas y patrullaban las áreas sin armas y no había problemas, ¿no? Y cuando introducen las armas, introducen el miedo, introducen la política de dinero que viene con armas, y ahí comienza el problema. Uh-huh. No hay que ver bueno. Que son las armas que tenemos que atacar.
Muy bien, se nos ha agotado el tiempo para este programa. Quisiera que nuestros invitados nos ofrecieran palabras finales para la reflexión, para el pensamiento. Quisiera comenzar contigo, Roberto Sintley Rodríguez. Algunas palabras con las que gustes dejarnos pensando.
Sí, nomás para reintroducir la idea de que tenemos que ir a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Porque mira, al Pinochet, a los nazis, todavía los persiguen. Estamos a ese nivel. Y yo para mí, eso es donde tenemos que ir.
Uh-huh. Hacer que la comunidad internacional tome cartas en este asunto y se encargue de vigilar directamente a las fuerzas del orden dentro de las comunidades de Estados Unidos. Gracias por el comentario, Roberto. José Luis Fuentes Román, palabras finales.
Sí,
Sí, quiero terminar con decirle a los llamadores y al pueblo que hay soluciones, y si en su teléfono marcan en Portex al 64433 y la palabra y le ponen Unite, entonces pueden agarrar esas informaciones, cómo pueden empezar a lidiar con este problema de violencia al nivel local, donde hay otras gentes tratando de quitar las armas de nuestras vecindades. So es 64433, el text, el número, y solo ponen United en el mensaje, y de ahí pueden agarrar información cómo activarse con el movimiento nacional para quitar armas.
Ajá. Además, también nos comentaba, y esto quisiera remarcarlo, de que en próximos días se avecinan igualmente decisiones, acciones dentro del Cabildo Municipal de Oakland, ¿no? Y la intención es crear una comisión ciudadana que se encargue de vigilar de cerca y de tener autoridad como para vigilar a los agentes del orden ahí dentro mismo de la ciudad de Oakland. Se trata de llevar esto a la boleta de elecciones de noviembre. ¿Estoy correcto?
Correcto, y muchas gracias. Estamos yendo julio 19 para tratar de... Y estamos seguros que lo van a poner en el boleto. Ahí desde ahí, desde entonces... vamos a ver qué es lo que va a decir el pueblo, sí o no.
Muy bien. Bueno, el julio 19, audiencia en el Cabildo Municipal de la ciudad de Oakland sobre este mismo tema. Gracias por su presencia, abogado. El abogado José Luis Fuentes Román es director ejecutivo de la organización Pueblo, People United for a Better Life in Oakland. Y tuvimos también la presencia del doctor Roberto Sintri Rodríguez, profesor de Estudios Mexicoamericanos y de la Raza en la Universidad de Arizona en Tucson, hoy acompañándonos desde la Ciudad de México. Comentarios seguirán siendo bienvenidos, amigos radioyentes, en el 1-800-345-4632. No deje de sintonizar el día de mañana. Por los próximos tres días tendremos maratón de recaudación de fondos al aire. No deje de comunicarse para ofrecernos su promesa de apoyo. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.